La Gabarra.
Zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en este jueves 31 de marzo. Y lo hacemos con las presentaciones. Empiezo por mi izquierda. Pero Olazabal, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas.
Compañero del correo. Oye, ¿qué te ha parecido la propuesta de San Mamés en Orroa de levantar a todos los socios para reubicarles de cara a esa grada de animación, grada popular que llaman ellos?
Yo soy muy partidario a todas las propuestas que sean de para levantar la grada popular. Creo que es una demanda que se lleva pidiendo desde hace tiempo. La verdad es que todos los campos cuentan con ello y ha sido positivo para no solo para los campos europeos y tal, que tienen las gradas estas más fuertes a nivel popular, ¿no? Sino también para los equipos del entorno, para los equipos de la zona. La verdad es que pues da gusto ver cómo se animan esos fondos, tanto de Mendizorroza, del Sadar, de Anoeta. La verdad que yo creo que es, no sé si necesario, ¿no? Pero sí que es una propuesta que creo que va a ser positiva para el ambiente de San Mamés, que hace falta para que haya más ambiente en San Mamés, y que, bueno, que ya se hacía en el viejo San Mamés, que no es una cosa nueva, ¿no? Que ya había animación detrás de la portería, que ahora queda ahí un poco marginada, entre comillas, y que yo creo que le va a dar un impulso y que eso se convierte al fin y al cabo en puntos. Así que lo veo bien.
Javi Salazar, socio rojiblanco, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal, Raúl?
¿Cómo ves esa propuesta de San Mamés en Orroa? Hoy conocemos la de la directiva, a ver qué nos cuentan, pero la propuesta de la iniciativa que movió el tema de las firmas para llevar a una asamblea extraordinaria es esta, que por antigüedad todos los socios se levanten y después de poner a los 4.000 y pico de Norte Baja, pues vuelvan a elegir localidad.
Yo estoy totalmente en desacuerdo con esta propuesta, ¿no? Yo soy socio. Ya cuando hicimos el cambio de San Mamés al nuevo San Mamés, bueno, ya nos tuvimos que mover. Yo llevo ya pues casi 30 años de socio, éramos un grupo amplio de 11 personas, tuvimos que coger ahí un sitio, pues bueno, pues porque nos juntamos gente que no llevaba tantos años, y bueno, pues al final ya nos hemos aclimatado un poquito, nos costó, ¿no? Y bueno, yo creo que si la propuesta es de movernos todos otra vez, yo creo que va a ser echada atrás en la asamblea, ¿no? Yo también soy socio compromisario y yo, evidentemente, ante esta propuesta voy a votar que no.
A la espera de saber lo que propone la directiva.
A ver lo que propone la directiva y, bueno, pues a la expectativa un poquito, ¿no? Al final, yo no estoy tan de acuerdo en que sea necesario una grada de animación, ¿no? Tal y como las vemos por ahí, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es rejuvenecer, es verdad, la masa social con propuestas para que los jóvenes lleguen al campo, ¿no? Me parece muy bien el tema del gaste abono, pero el gaste abono que no se circunscriba a una parte, ¿no? Sino que sea por todo el campo, ¿no? No sé de qué manera se puede hacer, pues esa gente joven, esos chavales menores de 16, de 14 años, de menores de 18 en definitiva, como en la época mía, pues que había entradas para menores de 14, 18, ¿no? Pues que darle acceso a esos jóvenes con precios simbólicos, pero que esa juventud esté por todo el campo, ¿no? Y que esa atmósfera de lo que es San Mamés y de lo que siempre, pues todos los contrarios que vienen, ¿no? Pues hablan de ese ambiente, de esa atmósfera que se genera en San Mamés, pues que no sea solo en una parte del campo, sino que sea por todo el campo, ¿no? Y luego, pues bueno, siempre estamos con la cosa de no sé, ¿no? De quién va a formar parte. Ya ellos en la propuesta hablan de un 40 y pico%
sí,
de socios.
Ahora lo detallamos.
Y luego de esos gaste abonos, pero claro, ¿quién son esos socios, ¿no? ¿Qué legitimidad tienen para estar ahí? Y bueno, pues a ver que nos expliquen un poquito, a ver la propuesta también de la directiva. Pero bueno, yo creo que si se lleva a la asamblea el que nos movamos todos los socios, pues yo creo que la respuesta va a ser que no.
Y hoy tengo que presentar también a mi compañero de Mundo Deportivo, Carlos Zaballa. Bienvenido a la Gabarra, arratsaldeón.
Hola Raúl, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Pues nada, con ganas de escucharte también y de formar parte de esta gabarra, las tertulias diarias del Athletic, en nuestro Oye Cómo Va. Y no sé, ¿a ti cómo te cae todo esto que ha propuesto San Mamés en Orroa?
Bueno, pues yo estoy de acuerdo. Yo creo que el Athletic necesita una grada de animación, una grada popular, necesita un poco ambiente en los fondos, recuperar lo que era la vieja catedral, el viejo San Mamés. Igual el problema es cómo se hace, cómo se ubica, cómo se cambia esos socios, si hay mucho cambio de localidades, puede ser un problema, y igual a la directiva le puede costar sacarlo adelante, pero yo creo que la iniciativa es positiva para, sobre todo para el equipo.
Esta tarde se presenta la propuesta de la Junta Directiva. No sé, ¿creéis que también van a tirar por levantar a todos los socios? O que digamos que este era el plan de San Mamés en Orroa, y que ellos van a hacer algo menos preocupante para los socios en general, para los socios compromisarios, que les suponga menos esfuerzo para que al final acaben decantándose por lo que propongan ellos.
Pues yo creo que tirarán por un término medio. Me imagino que mover a todos los socios puede ser un cacao importante, puede ser un movimiento muy importante. Imagino que harán una propuesta intermedia para intentar sacar adelante la propuesta. Es una iniciativa que la Junta Directiva de Lizegui lleva tiempo con ella, y seguro que la querrá sacar adelante antes de terminar su mandato, que finaliza en junio.
Sí, yo creo que al fin y al cabo, cuanta menos gente muevas, más partidarios vas a tener a favor. Realmente, si es verdad que si quieres mover a todo el mundo de sitio, pues prácticamente todo el mundo al que muevas de sitio va a estar disconforme, ¿no? Porque cada persona tiene su sitio, al fin y al cabo, y querrán conservarlo, la mayoría, ¿no? Entonces, pues yo creo que igual lo mejor, no lo sé, tampoco lo han analizado, pero lo mejor igual es mover a cuanto menos gente posible, ¿no? Entonces, yo creo que igual van por ahí los tiros, aunque, como digo, no sé lo que es más cómodo, lo más sencillo, lo que mejor van a aceptar los socios compromisarios en este caso, pero yo creo que eso, ¿no? Cuanto menos gente muevas de su asiento, pues más gente lo verá como una medida positiva.
Sí, para el general sí, pero lo que nos decían los de Tribuna Norte Baja, Virginia Pinto, que es un poco la portavoz que estuvo aquí el martes, decía que, hombre, si es un problema de San Mamés, de todo San Mamés, y todos queremos una gran animación, pues todos deberíamos implicarnos, no que solo seamos unos los paganos, ¿no? Que tenemos que levantarnos, buscar ubicación, que ya no hay para juntarse con los que estás. Claro, también ellos acaban pagando el pato de todos.
Sí, pero Todo nace un poco de que, claro, cuando nos mudamos al nuevo San Mamés, las cosas se hacen mal, porque realmente esto nace porque las cosas se hacen mal y se les lleva ahí a una esquina al factor de más animación de San Mamés. Entonces, ahora sí es verdad que tiene que haber unos paganos, ¿no? Como tú dices, pero yo creo que cuantos menos paganos haya, mejor, ¿no? O sea, que no tenga que pagar todo el mundo por aquello que se hizo mal, a mi juicio.
Uh-huh. Bueno, yo creo que los tiros van un poco por ahí, ¿no? Como ha dicho Perú, yo creo que la directiva no va a querer mover a todos los socios, porque yo creo que la respuesta en ese caso va a ser negativa a la grada de animación, ¿no?
Y menudo marrón que dejaría ese nuevo presidente también.
Efectivamente, que por otra parte es el proyecto estrella, digamos, de la directiva de Lizegui, ¿no? En definitiva, yo creo que al final es verdad que va a haber bonificaciones, ¿no? Parece ser en el tema de cuotas y en algunas cosas, pues para la gente esta que al final, entre comillas, pague el pato un poco y que se les mueva de sitio, ¿no? Pero bueno, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Al final, yo no tengo tan claro, es verdad que yo he estado desde chaval en los fondos, ¿no? Que había ambiente cuando estábamos todos de pies, pero bueno, yo al final lo que creo es que lo que hay que, como he dicho antes, lo que hay que incentivar es que acuda esa gente joven y que sea todo el campo el que anime, ¿no? A mí esas gradas que veo por ahí en muchos estadios, ¿no? Un poco impostadas o dirigidas, pues tampoco me gusta, ¿no? Al final un par de tíos con un megáfono.
¿Y dirigidas por quién también?
Pues efectivamente, ¿y dirigidas por quién, no? Por eso yo creo que quedan muchas preguntas, muchas incertidumbres, a ver quién va a manejar esa grada y a ver en manos de quién está, a ver quién. Por eso te quiero decir, ¿no? Que al final, por eso te quiero decir, ¿no? Tú vas a mover a un socio que lleva 30 años y que ha elegido estar ahí y quién se va a poner en su lugar, un tío que lleva 3 años de socio, un tío que entonces te quiero decir que yo creo que tiene que haber luz y taquígrafos, que tiene que haber claridad y que tiene que haber una transparencia esta tarde cuando la directiva pues al final pues nos haga saber un poco cómo quiere conformar esa grada de animación, ¿no? Porque si no, yo creo que la respuesta va a ser negativa y vuelvo a repetir, si al final se trata de mover a todos los socios, yo creo que va a ser un no rotundo.
Sí, es que es un movimiento muy complejo, pero también creo que, o sea, la animación yo creo que se crea desde un fondo y contagia un poco a todos a Mamés, porque eso que comentas de, claro, los jóvenes dispersos, si es verdad, y eso yo, por ejemplo, lo he vivido en San Mamés, si en algunas zonas, perdón, te levantas en San Mamés, hay muchas veces que el de atrás, pues porque él, pues, o sea, San Mamés tiene que estar adaptado a todos los gustos, ¿no? Y si es verdad que hay gente que está mejor sentada viendo el partido y no va tanto lo suyo con animar, y si te levantas delante, oye, chaval, siéntate, que no puedo ver el partido, tal. Entonces yo creo que, bueno, tener ese factor donde la gente pueda ver el partido de pie, tener ese fondo que apoye y tal, yo creo que eso es lo que acaba contagiando un poco, porque sí es verdad que ahora entregaste a Bono y Norte, que son un poco los dos factores de mayor animación de San Mamés, sí es verdad que hay un poco de sincronización a veces, de un sitio, el otro. Yo creo que desde un sitio y que contagia al resto, yo creo que es la manera más adecuada de que San Mamés tenga animación en todo el estadio, y no solo desde un fondo, sino que sea ese el que
prenda la
al
chispa,
resto,
¿no?
Sí.
Lo cierto es que yo creo que la directiva actual le va a costar sacar eso adelante, ¿eh? Porque, y no se iba a tener tiempo, porque en junio se le acaba su mandato. Sí. Entonces igual lo pueden aprobar el día 7, pero después llevarlo a cabo y que se habilite la grada de animación, yo creo que va a pasar tiempo. No creo que en poco tiempo.
Yo creo que como mucho es simplemente aprobarlo y ya dejarle al siguiente presidente la forma de ejecutarlo, ¿no? Porque no hay tiempo material. Porque ellos mismos, el ICIGI lleva diciendo 3 años y medio que las elecciones van a ser en junio, o sea, que no va a haber tiempo. Insisto, esta tarde conoceremos la propuesta de la directiva, pero yo estoy un poco con Javi. Si, incluso aunque haya socios compromisarios que puedan estar a favor de esa grada animación, si no les gustan las dos propuestas que hay, en caso de votar que sí, el socio compromisario, vamos, va a votar que no, ¿no? Si dices, joder, si a mí me afecta y yo entiendo que va a afectar a los que represento, moverse, volver a elegir y tal, pues igual votan que no directamente y no hay que votar ninguna propuesta.
Yo aparte, hay una cosa que lo he dicho en el programa muchas veces, ¿no? El tema de la animación en Salamés, ¿qué problema hay? Yo creo que es un campo cualquiera. Yo ha venido gente amiga mía que ha venido de otros sitios y ha vivido el ambiente de Salamés y ha salido maravillado. Entonces, ahora de repente, desde hace 2 o 3 años que llevo yendo un poquito, yo llevo yendo a Salamés pues más de 40 años, que llevo yendo que Salamés nos anima, que es necesaria esa grada de animación, que hay que adecuarse a los nuevos tiempos. El Athletic, desde luego, no se ha adecuado a los nuevos tiempos en nada, ¿no? Somos un club distinto y yo creo que una masa social distinta. Y que no necesita determinados incentivos, ¿no? A la hora de animar, ¿no? Yo creo que cuando el equipo transmite, Salamés responde y podemos hablar de las eliminatorias de Copa contra Madrid y el Barcelona o partidos incluso de ligas, ¿no? En cuanto el equipo hace 2 cositas, Salamés está con el equipo y anima, ¿no? Entonces, yo ese mantra de los últimos años que nos cuentan o que hay parte de los socios, ¿no? Y de la afición que nos dicen que tiene que haber esa famosa grada de animación, pues como hay en otros campos, como hay en el campo de la Real Sociedad, por ejemplo. A mí, yo veo animar a esa grada de la Real Sociedad todos de espaldas al campo, pues es algo que me parece increíble, ¿no? Creo que lo hacen también en Vitoria, ¿no? Con el Alavés. Entonces, yo, vamos, a mí me sorprende que alguien quiera trasladar eso a San Mamés, ¿no? Yo creo que la afición del Athletic es otra cosa, ¿no? No somos comparables a nadie, llevamos el Athletic dentro, es el ADN, digamos, de lo que es Vizcaya, ¿no? O más allá de Vizcaya, ¿no? Y no necesitamos de nadie que nos dirija ni ningún megáfono para animar, para que ese equipo, este Athletic, nos haga sentir lo que llevamos dentro y para expresarlo en el campo. Entonces, yo lo que creo es que no sé de qué manera, vuelvo a decirlo, ¿no? Pues yo creo que sí que tiene que traer gente joven, gente con más fuerza, que anime, que tenga pues esa alegría que no tenemos igual los que llevamos tantos años, y eso hacerlo al unísono en todo el campo, ¿no?
Para muchos,
no en una parte del campo.
Para muchos, la forma de que entre gente joven es pues haciendo esto, esa grada popular. Voy a leer un mensaje y luego leo más, ¿eh? Pero yo creo que hay uno que resume el sentir de mucha gente que está escribiendo y nos dicen que San Mamés en Orroa es la marca blanca de la directiva. No creo que haya muchas dudas. Hacen una propuesta de máximos, como reubicar a todos los socios, que saben que probablemente no se aceptará, y luego viene la propuesta de la directiva, que era la que querían que se aceptase desde el principio, y por ser menos traumática, parecerá hasta menos mala de lo que puede ser en realidad. Dice, un truco muy viejo.
Y yo también lanzo una pregunta. ¿Por qué al Athletic le cuesta tanto sacar adelante una grada de animación o incluso los estatutos? O sea, llevamos con los estatutos 10 años, con la grada de animación también se lleva tiempo. O sea, o tiene unas normas muy estrictas, muy rígidas el Atleti, que le cuesta sacar adelante estas cosas. Yo no lo entiendo muy bien.
Los nuevos estatutos van a implicar, si se aprueban, que hay que aprobarlo con dos tercios, que los socios compromisarios pierdan algo de representatividad o de poder dentro del club. Tú eres socio compromisario, Javi.
Yo no tengo ningún problema. De hecho, la propuesta esta de un socio, un voto, me parece muy bien. Me parece que sería lo más democrático. Ahora, también es cierto que
sobre todo porque ahora se puede de una forma natural, telemática. Antes dices, joder, es que era un jaleo ir 40,000+ personas para votar, ¿de dónde lo haces? Ahora, entiendo que es normal.
Es verdad que los socios compromisarios representan a la masa social. Por eso se les firma y al final delegan un poco su voto en esa persona, ¿no? Legitiman a ese socio para que vote por ellos, ¿no? Y bueno, pues al final los socios compromisarios representan a toda la masa. Ahora,
pero estamos de acuerdo en que sería más justo,
por supuesto,
un socio, un voto y se acabaron
en ese aspecto. Pero es para temas encantado. Puntuales, ¿no? O sea, no es para todas las decisiones, ¿no? Un socio, un voto es para los temas más importantes. Me
sí, hombre, pero es como todo. Al final tú eliges un presidente.
Para temas básicos o trascendentales.
Eso es, sí. Pero yo creo que esto es un tema que cabría perfectamente. Es, sí. Hombre, vamos a cambiar de proveedor de agua en Ibaigane. Pues hombre, no vas a hacer una encuesta, ¿no? Para eso tienes gente trabajando dentro, pero para temas capitales que afecten de esta manera, yo creo que estaría bien y que se puede hacer telemáticamente.
Pero vosotros pensáis que por ejemplo, esto lo llevó esto Elisegui como proyecto estrella, y bueno, yo creo que por ahí un poquito fue las claves por las que acabó ganando, bueno, entre otras, ¿no? Pero bueno, yo el tema este de la grada de animación, que sea algo que realmente esté en la cabeza de todos los socios y que sea algo que sea necesario y trascendente para el club. Yo particularmente me muevo conozco muchos socios y en ningún caso es un tema, cuando hablamos de la
Atleti, no le quita el sueño.
Que del que estemos hablando constantemente. Sí que es cierto que lo veo más en los medios de comunicación, a través de esta plataforma, a través de lo que ha sido de la propuesta de Lisegui en su momento, pero realmente, no sé, darle esta trascendencia que se le da y que parece que el Athletic, pues que no, todos los males, sobre todo empezó con Garitano cuando el año que al final fue sustituido por Marcelino, pues hablaba de que era imprescindible para el buen devenir deportivo del Athletic generar o crear esta gran animación. Yo vuelvo a repetir, no es que me oponga, porque al final, pues bueno, pues si nos convence la propuesta, pues adelante, ¿no? Pero de ahí a tener que mover a todos los socios, a que sea algo basal, algo que necesitemos como el comer, pues tampoco lo veo, ¿no? Creo que es, en cierto modo, algo artificial, es mi opinión.
¿Tú, Javi, no crees que para el equipo sería bueno?
Yo, es que
Una cosa después, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se reubica a todos los socios? Pero en el fondo de la cuestión, ¿no crees que para el equipo sería bueno?
Yo lo que creo es que yo creo que en Salamés se anima, que es uno de los campos yo he estado en varios campos, bastantes campos aquí y fuera de aquí, y yo no creo que por ahí animen mucho más que en Salamés, o que el problema del Athletic en estos años para llegar a Europa sea precisamente que no se anime, ¿no? Yo creo que son factores deportivos.
Estoy de acuerdo,
¿no?
Y ese no es el problema.
Este año el problema del Athletic para que tengamos estos problemas para entrar en Europa es que la grada no anima, o es que no somos capaces, o en muchos partidos, después de tener tantas y tantas ocasiones, de marcar un gol, que nos falta realmente gente delante que sea capaz de hacer esos goles.
Pero bueno, no es excluyente una cosa.
No lo es, ¿no? Por eso te quiero decir que darle esa trascendencia a la grada de animación para la marcha deportiva del Athletic, pues creo que es algo artificial. Es mi punto de vista.
Es que yo creo que, aparte, evidentemente no es el principal problema lo deportivo, aunque yo sí creo que sería positivo en cuanto a eso. Yo creo que sí daría un poco más de empuje, porque yo sí noto que, por ejemplo, desde el viejo San Mamés al nuevo San Mamés, las primeras veces que iba al nuevo sí me parecía un poco, ahora ya ni me acuerdo casi, ¿no? Pero sí es verdad que las primeras veces decía, joder, sí que noto un poco menos de ambiente. Y aparte de eso...
Ha caído, hay partidos gordos como el Madrid y el Barça, sí. Y la acústica de San Mamés, de este San Mamés, es magnífico cuando la gente aprieta. Pero es verdad que hay muchos partidos al año, que ha pasado también,
¿eh? Yo, sobre todo si todos los partidos que juegas son, o parte de ellos son los lunes a las 9 de la
bien,
noche.
Bien, no ayuda. No ayuda. Y si el equipo no arrastra a la afición, no ayuda tampoco.
Pero eso también pasaba antes.
Pero también pasaba antes. Y creo que había algo más, algo más de afición. Ahora, yo estoy un poco a medio camino. O sea, a mí me tendría que convencer. Yo no tengo tan claro que la grada de animación sea imprescindible. No estoy ni a favor ni en contra. O sea, no lo tengo claro.
Yo creo que ayudaría, y además a lo que iba, ¿no? Al fin y al cabo, estamos camino de una sociedad que los jóvenes tienen muchas ofertas de ocio y demás, y entonces el fútbol ya, pues antes prácticamente todos jugábamos a fútbol, ahora ya mucho menos, entonces el Atleti se ha convertido en algo menos. Entonces yo creo que tienes que hacer una propuesta atractiva para los jóvenes, y yo creo que esto es atractivo para la gente joven, una grada popular, con... Imagino que si se llama grada popular tendrá también precios populares, ¿no? Entonces, y yo creo que eso atrae a los chavales, ¿no? El tener un sitio prácticamente dirigido más a ellos, en el que puedan animar, en el que puedan estar a tope, que al final, yo, por ejemplo, cuando era más chaval, sí era lo que me gustaba de San Mamés, ¿no? Ir a un fondo, estar animando y demás. Y si es verdad que si tienen ese sitio, yo creo que más gente se animará, más jóvenes se animarán a esa propuesta del Atleti, y engancharás más a la juventud, que al final va a ser nuestro sustento, porque vivimos de nuestra gente.
Cuando era más chaval, dice. ¿Eh?
Sí, cuando era más. Amigo, bueno, yo lo he matizado.
Yo recuerdo que yo empecé a San Mamés en el año 80.
Déjame leer unos mensajes, porque si no se nos va el tiempo, tengo que ir a publicidad también, pero los oyentes están opinando y mucho, sobre este tema, tienen ganas. Dice por aquí, la grada de animación es para mantener contentos a los de siempre, eso sí, espero que se aplique las mismas condiciones que a los demás. Si es que se sale adelante, que lo dudo. Una, porque no va a querer moverse todo Kiski, y la otra por injusta, y lo de San Mamés en Orroa, una tomadura de pelo. Es la directiva con sus amigos. Más, la grada popular de Norte da pena. En el último partido había dos tambores libres y el del micrófono aburre. De acuerdo con Perú, necesitamos crear espacios para asegurar el relevo generacional. Más, antes íbamos a grada porque era el más barato y más cutre. Ahora son muy señoritos. Que no se salte de espaldas, que no se grite, que no se meta ruido. Lo más transgresor que sea... Meca historia y un cas, el Bachoqui, rezar el rosario y Urcuyu y a casa, dice. Bueno, leo tal cual. Yo soy socio desde el 91 y San Mamés Berria es un muermo de campo. Yo sí quiero grada de animación y necesitamos para que los gastes se incorporen. Increíble, saltar de espaldas, menuda borregada, dice este. Salazar un 10, no hace falta grada de animación. Bueno, dice más, pero lo dejamos ahí. Los socios compromisarios son el mayor obstáculo para que este club avance, dice otro oyente. La grada se debería de haber realizado cuando se hizo el campo nuevo. Raúl, tú que te pateas todos los estadios en San Mamés, de los que menos se anima, ¿en qué puesto lo colocarías de entre los 20 estadios de primera? Joder, tendría que estudiarlo, ¿eh? para hacer ahora un ranking. Hombre, cuando se anima en San Mamés, pues los días de Madrid y Barça, no creo que nadie anime más que San Mamés. Pero bueno, hay otros partidos en los que, por ejemplo, el partido del Betis Athletic, la gente apretó mucho, ¿eh? En el Villamarín apretó muchísimo. Yo no sé si apretó tanto la afición de San Mamés en el partido de ida, en el que se remonta contra el Betis y estas cosas. Yo no sé si apretó tanto. Pero bueno, que no es donde menos anima, San Mamés, ni mucho menos. La grada de animación no solo es animar, también es juventud y relevo generacional. No rotundamente a una grada de animación. El problema de San Mamés es que casi nunca el equipo anima al público. Le decimos que a veces no arrastra. No es tan difícil, con presentar algo que no afecta a los socios compromisarios sale fijo. Bueno, pues se puede estar jugando a eso, ¿no? También a ver qué nos presenta la directiva esta tarde. Se hace un campo nuevo y no se dan cuenta de que la gente se moja. No ponen escaleras mecánicas, olvida la grada animación. ¡Qué visionarios! Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? Pero es que no... Mover la bufandita no es animar, dicen por aquí. Grada animación en Norte Baja con 4.000 aficionados y ¿por qué no 2.000 en cada fondo? Se pregunta este oyente. Lo que pasa es que quieren que animen, jueguen como jueguen, animar como borregos, aunque se juegue mal y vergonzosamente. San Mamés anima si se juega bien y con coraje. Pues me quedo con este último mensaje, con esta última reflexión, antes de ir a publicidad y seguimos en la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Sánchez Joyeros Deusto, gran oferta en alianzas. Hasta un 50% de descuento y un diamante de regalo para la alianza de ella. Y colecciones de anillos solitarios de pedida con diamante rosa. Sea diferente, original y único en un día muy especial. Desde 395 euros. Sánchez Joyeros Deusto en Lendakari Aguirre 17. Y recuerde también que compramos oro.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Cafetería Chindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pinchos, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo. Buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela. Cafetería Chindor, para disfrutar.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eu y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946 566 600 o entra en la web imqprevencion.es.
¡Sacamos la gabarra! ¡Te fuiste! ¡La gabarra!
¡Ahorrera, ahorrera, Leti! ¡Hilari, hilari, que no me voy!
Bocavits Comedy, que arrancan con su nuevo programa este sábado a las 10 de la mañana en Radio Popular y que nos dejaron esta bonita canción, cantado, improvisado, y que seguro que tendremos más a lo largo de nuestros programas en Oye Cómo Va y en la emoción del bacalao. Vamos a hablar de lo deportivo también, porque hay partido el domingo frente al Elche, venimos de parón. Hoy ha entrenado Núñez con Vivian como pareja de centrales, con De Marcos y Yuri en las bandas. Y bueno, se habría creado un debate en redes sociales que a mí me parecía absurdo de si iba a jugar Núñez o Valenciaga. No sé, yo no tenía ninguna duda de que iba a jugar Núñez, ¿no? Ya sé que Mallorca le quitaron porque estuvo mal, pero ¿cómo te vas a cargar a tu central en detrimento de Valenciaga en esa posición? No sé, yo lo veía absurdo. No sé cómo, ¿qué opináis?
Hombre, yo creo que lo lógico claramente es Núñez, porque como no le saques a Núñez, le matas directamente.
Claro.
Pero bueno, siempre te entraba la duda porque el Mallorca le quitó a Núñez en el descanso después de la mala primera parte que hizo y le sacó a Valenciaga de central zurdo.
Sí, pero bueno, es un partido puntual en el que él está muy mal, pero vamos, es que no puedes condenarles por eso, ¿no?
Yo creo que este partido además puede ser el partido en el que se reivindique Núñez, que es buen central, pero le está matando la falta de confianza y que cada vez que sale no lo hace bien.
Sí, yo tenía mis dudas también, porque sí es verdad que después de lo de Mallorca parecía que igual podía desaparecer ya totalmente del mapa Núñez, y ahí Valenciaga el año pasado lo hizo bastante bien ahí, ¿eh?, como central izquierdo. Entonces yo tenía mis dudas si iba a ser Valenciaga o Núñez, ahora parece que va a ser Núñez. Estoy de acuerdo con Carlos, yo creo que es un muy buen central con confianza. El otro día salió Marcelino diciendo que con falta de confianza pues no lo es, y se está viendo esta temporada, ¿no?, que le está afectando.
Es un jugador de club al que ha renovado, o sea.
Sí, Núñez sigue siendo de los jóvenes del club, ¿no? Porque indicamos muchas veces a Vivian, a Villalibre como jóvenes y tal, que Núñez es del 97, o sea, que tiene 24 para 25 años. O sea, que
y es que es un jugador tuyo que ha renovado, que aunque no quisieras contar con él, tienes que cuidarlo por si quieres sacar algo de dinero por él, si quieres venderle, si tienes otros centrales y cuentas con otros por delante, pero bueno, tendrás que cuidar tu producto también, ¿no?
Yo espero y deseo que lo haga bien, hombre, aparte por el bien del Atleti, por sacar los tres puntos, también por él, ¿no? Porque se reivindica un poco su figura, coja un poco de confianza, y eso, ¿no? Pues pueda ser pues incluso un central válido para el Atleti, o pues eso, ¿no? Sacar un poco tajada por él este verano y poder acometer alguna operación.
Yo también pensaba que iba a jugar Núñez, ¿no? Al final es verdad que a mí me parece un buen central. Es verdad que parece ser que si él no tiene las cosas claras, no tiene la confianza de jugar toda la temporada de titular, pues como dijo Marcelino, ¿no? Hay jugadores que ante la competencia en su puesto con otros jugadores o incluso pues en grandes partidos, pues es un plus para competir mejor, y parece ser que en el caso de Núñez pues no está siendo así, ¿no? Parece que le ha venido la competencia este año ya con Geray, con Íñigo, que parecía la pareja titular, pues este año ha venido Vivian y ha tirado la puerta, porque el propio Marcelino dijo en una entrevista que hizo el otro día en un medio de comunicación que le ha sorprendido el rendimiento que está dando un chico que acaba de llegar de segunda división, y parece que eso a él, pues en vez de darle ese plus para competir mejor y para esforzarse un poquito más, pues parece que le ha quitado confianza y cada vez que juega pues no da su mejor rendimiento, cuando ha demostrado, e incluso llegó a ser internacional con la absoluta española,
sí.
Que es un jugador, un buen central, ¿no? Y un chico joven, ¿no? Como decía mis compañeros. Entonces, yo
sí,
creo que
hubo un momento, Javi, en el que cuando estuvo a buen nivel, había dudas. Había gente que prefería a Geray de titular, sí, y sí. Había gente que prefería a Núñez.
Es que había mucha gente que prefería a Núñez, sí, antes que Geray, que a mí nunca, porque a mí Geray me encanta.
Sí,
pero vamos, que Núñez estaba a un nivel altísimo, sí, y que
hubo una temporada
central,
que jugó muchísimos partidos.
Con Cuco Ziganda, sí, con Cuco Ziganda lo jugó todo, ¿no? Entonces, pues bueno, él también tiene que hacer autocrítica y tiene que pensar que ha tenido oportunidades y que, por una forma u otra, lo de Mallorca sí que creo que es una anécdota. Yo no le recuerdo un partido tan malo, ¿no? Es verdad que estuvo implicado en todas las jugadas gracias al Athletic. Lo de Valenciaga creo que fue una medida de fortuna, porque al final pues el míster dijo, joder, si sigue jugando y sigue con esta confianza que está demostrando en el partido de hoy, pues no sé lo que va a pasar, pero yo creo
Pero jugó bien, por ejemplo, hablo de memoria, igual me falla ahora, en el Bernabéu se pierde, pero Núñez hace un muy buen partido y tenía, fijaros quién tenía enfrente, ¿no? En el Santiago Bernabéu, y creo que hace un muy buen partido, por ejemplo.
Sí, sí, se ha hecho grandes partidos porque es un buen central, pero parece que tiene esas desconexiones, esas faltas de confianza, esa regularidad, ¿no? Que parece que le está matando, pero yo creo que es un jugador joven y pues hombre, también Íñigo Martínez, a ver lo que hace el año que viene, a ver si acaba renovando o no, ya también pues está entrando en años, pues yo creo que es un central que si se recupera anímicamente y vuelve a dar el nivel que dio, pues puede ser un jugador importante para el Athletic.
Es más, yo creo que es la línea más potente del Athletic en este momento. O sea, son cuatro centrales de muy buen nivel.
Sin duda.
Creo que Marcelino lo dijo el otro día también, ¿no?
Sí.
Que en el caso de Nolascoigne, que prefería que jugara en el centro campo que no de central, porque tenía mucha competencia.
Claro, sí.
En el eje de la zaga.
Y incluso...
Sí, lo que pasa es que tú no puedes imponer al entrenador de la Morevieta, sea quien sea, dónde tiene que jugar. Y si no, lo incluyes en la cesión. Oye, yo te cedo este jugador, pero tiene que jugar en el centro del campo. Y eso no te lo va a aceptar ningún club. Creo yo, vamos.
Sí,
De hecho, dijo que ellos, que incluso no eran partidarios de... Bueno, no partidarios, que al final lo hablaron entre todos, pero que eran partidarios o que Nolascoigne, que no saliese, ¿no? Que parece que tenía o que tiene confianza en él y que podía haber tenido minutos ahí en el centro del campo. Entonces, bueno, al final que llegara un acuerdo entre todos para que Nolascoigne iría a la More, pero bueno, yo creo que también él pensaba o cree que es mejor que juegue en el medio centro, ¿no? Pero bueno, al final, pues lo que dices tú, está cedido y el entrenador le posiciona donde mejor le vea.
Sí, no, y a mí Pedro Nolascoigne, la verdad que jugó, creo que un par de partidos, ¿no? Uno en Copa y otro en Liga, una cosa así. Y joder, se le veía maneras. La verdad que yo creo que es un jugador que puede llegar a ser muy útil. Además, una posición que ha estado ahí siempre Dani García y ya, ¿no? Porque nunca ha tenido un sustituto muy claro. Y ahora con esto de la pubalgia tal, que se puede complicar, que ya sabemos cómo son estos procesos, pues bueno, pues siempre está ahí Pero Nolascoigne como posible sustituto. Así que yo creo que de cara a la próxima temporada puede ser un refuerzo importante.
Hubiera tenido minutos, seguramente, si se hubiera quedado, porque sí le estaba dando minutos en las segundas partes a Perú, estaba apostando por él. Pero claro, Perú necesitaba jugar mucho después de la larga lesión.
De casi dos años.
Necesitaba.
Casi 600 días de lesión. Entonces,
sí, necesitaba jugar sí o sí.
Yo creo que ha sido lo más oportuno, ¿no? Para que coja esos minutos y para que venga el año que viene con fuerza al Athletic.
Bueno, pues Núñez como central, con Vivian, con De Marcos, con Yuri, que decía Carlos, ¿no? Que hay cuatro grandes centrales en el Athletic. También es verdad que para este entrenador, y yo creo que para la mayoría, por lo menos por cómo hemos visto a Núñez ahora, Núñez está muy marcado como el cuarto central. Así como entre Geray y Vivian hay pelea y puede jugar uno u otro, y igual no nos llama la atención tanto, lo de Núñez está bastante marcado que es el cuarto central, pero bueno, ojalá con un gran partido el domingo pues empiece a reivindicarse. Y el resto, Dani García, menor ritmo hoy, no va a ser titular, ya veremos a ver si entra en la convocatoria, puede entrar, pero será dudoso que juegue. Y lo normal es que veamos la W, ¿no? Vesga vencedor. Alguno sueña con el Zárraga vencedor, pero no creo yo que Marcelino esté para cumplir sueños este domingo.
No, y además yo creo que Vesga en los últimos partidos, yo que siempre he sido muy contrario a Vesga porque nunca me ha parecido un jugador que no tiene un fuerte, no me parece ni muy fuerte defensivamente, ni tampoco llegando, o sea, siempre me dejaba muy a medias en todo, pero ahora mismo yo creo que está a un buen nivel, la verdad que a mí los últimos partidos, hombre, siempre con excepciones y demás, pues partidos en los que nadie está bien, pero bueno, a mí me está gustando en los últimos partidos Vesga, y entonces bueno, yo creo que va a ser el centro del campo seguro y no me desagrada para nada, la verdad, con un Vesga vencedor.
Yo creo que últimamente está mejor, ¿eh?
Sí.
Mikel Vesga ha mejorado bastante y la verdad es que con Vencedor al lado están funcionando bastante bien. Yo, a mí también me gustaría ver a Vencedor y Zárraga, pero Marcelino ya lo dejó claro en su momento que de inicio por lo menos no les va a poner, pues son muy jóvenes, pero bueno, en algún momento les tendrá que poner. Yo creo que Zárraga es un jugador de futuro que
en un partido les vimos en la segunda parte, había que ganar, había que remontar, no me acuerdo cómo fue ni contra quién ahora mismo, pero recuerdo que acabaron ellos coincidiendo en, no sé si fueron 20 minutos, no me acuerdo cuánto fue.
Sí, además, no me acuerdo el partido que fue, pero es verdad, lo hicieron bien, ¿no? Pero bueno, está claro que Marcelino siempre pone ahí a un pivote más posicional, más de destrucción, ¿no? Pues o Dani o Vesga en este caso, y luego pues pone uno que le dé un poco más de fluidez al juego, ¿no? Que en este caso es Vencedor, ¿no? Los utiliza así. Bueno,
Marcelino y casi todos los entrenadores
sí, bueno,
del planeta,
¿eh? Es efectivamente, pero bueno, luego sí que ha jugado Zárraga, ha jugado en banda, ha jugado tiro en banda, y bueno, también ha hecho grandes partidos, creo que contra el Madrid hizo juego ahí.
Contra el Madrid igual fue también el mejor exponente, porque tampoco te aprieta tanto. Pero yo no le veo a Zárraga en esa posición. ¿Eh?
Yo el problema del Athletic le veo sobre todo en el área contraria, ¿no? Ese es el gran problema y el gran debe que tiene el Athletic, porque en parámetros de ataque, lo ha dicho Marcio alguna vez, somos de los mejores equipos de la liga en llegadas, en tiros a portería y tal.
Sí, pero ¿y qué hacemos? Tenemos lo que tenemos.
Y somos los peores en cuanto a acierto, ¿no? Ese es el problema. O sea, yo creo que el problema no está ahí, ¿no? En quién juega en ese doble pivote, porque más o menos está haciendo bien, ¿no? El problema es que llegamos y no tenemos acierto.
Perdona, Javi, llegamos el día del Getafe y en otros partidos, sí, hay partidos en los que no llegas tanto, ¿eh?
No, hombre, el día del Mallorca, por ejemplo.
Hay unos cuantos partidos, no son todos iguales.
Pero en tónica general, la verdad que el Atleti tiene bastante.
No, pero en los datos acumulados, en la estadística, es cierto.
No, que estoy de acuerdo.
Hasta ahora, somos los equipos que más llega, que más juega en campo contrario, que más tira portería y luego en eficacia rematadora o de cara a gol.
Los famosos goles esperados, ¿eh? Estos y tal, que no llegamos.
Es verdad que últimamente estamos recibiendo más goles, sobre todo en esos balones laterales, ¿no? Que al principio de temporada no nos pasaba.
Y primeros minutos también, ¿eh?
Por ejemplo, el gol que nos mete el otro día al Getafe en el minuto 2, con el único hombre que del resolutivo de cara a portería que tiene el Getafe, que es Nesunal y tal, y bueno, pues no estamos ahí. Remata y está Vesga, tal, no sé qué. Eso sí que no tenemos que conceder. Eso no se concedía hace unos partidos y ahora estamos concediendo el día al Mallorca también, ¿no? En los últimos partidos sí que esa contundencia, esa solidez atrás, pues la hemos dejado un poco, se nos ha escapado un poco. También los partidos fuera de casa, que éramos uno de los mejores equipos.
Ha bajado.
Llevamos tres partidos seguidos perdiendo, ¿no? Bueno, perder contra el Barcelona, pues bueno, ¿no? Pero perder el Mallorca como se perdió, que creo que el Mallorca no ha vuelto a ganar, ¿no? Desde que nos ganó a nosotros.
No, han cambiado de entrenador.
Como ha pasado con tantos equipos que nos ganan a nosotros, el Cádiz cuando ganó San Mamés, ¿no? Y bueno, pues el partido del Betis, pues el Betis también, un Betis en un partido entre medio de la eliminatoria europea, tampoco fuimos capaces de generar nada. Entonces, bueno, el equipo parece que ha perdido un poco de punch, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? A 7 puntos de la UEFA, a 4 de la Conference League, esta famosa que creo que nadie conoce. Pues bueno, lo tenemos difícil para entrar en Europa, y bueno, pues a ver, ¿no? Hay que ir partido a partido y sobre todo mejorar un poco, que ya sé que es complicado esa eficacia en el área.
Pero cuando hablamos de efectividad y de eficacia, Javi, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Porque eso no es cosa del entrenador.
No, además,
si Iñaki Williams tiene un mano a mano con un portero y no acierta.
Por eso, no,
eso ya no es cosa.
Yo lo que vine a decir, que quizás el doble pivote, discutir entre Zárraga y tal, que no es el problema, no está siendo el problema, ¿no? Que el problema que tenemos para no estar en esas posiciones de arriba, ¿no? Optando incluso cerca de los puestos Champions, porque yo creo que se han hecho merecimientos.
No ha sido el problema, depende de la pareja, porque Dani García y Vesga, ha habido partidos puntuales que han funcionado, los de Copa principalmente, pero cuando ha habido que crear con Dani García y Vesga, el equipo se ha dado de bruces contra un muro. No,
es que no puede
no
ser
ha sabido,
con dos jugadores
no
que no son creativos.
Efectivamente, pero creo que las dos eliminatorias contra Madrid y Barcelona de Copa se jugó con los dos, ¿no?
Sí, sí, pero, sí, sí, pero sí, juegas otra cosa contra un equipo que viene a mandar.
Sí, pero bueno, pero te quiero decir que es verdad. Yo ya lo he dicho muchas veces, Vesga tampoco es santo de mi devoción. De hecho, siempre dije que cuando le renovaron pues el año pasado, creo, ¿no?, por tres temporadas, que no lo entendía. Pero, como han dicho mis compañeros, pues está dando ahora mismo su mejor versión, ¿no?
Sí, pero entonces, la eficacia de la que hablamos...
Complicadísimo.
Claro,
no tenemos un
esto es lo que hay. Tienes que trabajar pues más llegadas. Si metes una cada 10, pues tienes que intentar llegar 20 en vez de 10 en un partido, porque si no, ¿qué haces? Ahora hay elecciones, se hablará de nombres, de fichajes... ¿Qué ha salido? ¿Qué Karrikaburu? Sí, bien, 60 millones.
Claro, pero, ¿qué nombres?
¿Qué fichas? Que Karrikaburu lleva 10 goles en 29 partidos.
Que sí, cuesta 60 kilos.
Y es que el otro día he leído en prensa también, ¿no?, que se le caían los goles, ¿no?, a Karrikaburu y tal. Y dije, hostia, no sabía realmente cuántos goles llevaba, ¿no? Miré la estadística, en segunda división 10 goles en 29 partidos. Y luego tenemos el caso de Viguera. A Viguera le fichamos del Alavés siendo el máximo goleador de segunda con 26 goles.
Sí, pero por un millón de euros.
Sí, no, pero te quiero decir,
esa apuesta hay que hacer.
Te quiero decir que un jugador funcione en segunda o que en segunda haga un papel importante no quiere decir que en primera lo vaya a hacer, y mucho menos hacer una apuesta de 60 millones por un jugador que no juega ni un solo partido en primera división, ¿no? No sé si ha jugado algún partido con la Real Sociedad, pero bueno, que no es un jugador destacable a día de hoy.
Que ¿no? tú no le ficharías, vamos.
Por supuesto
que
no.
Lo del 9 tiene muy difícil solución, no solo por el presente del primer equipo, sino es que tampoco se ve en el Bilbao Athletic, Baskonia, Juvenila,
no.
Un delantero, además de esas características que se dice del 9 del Athletic, ¿no? Un delantero grande, de área, con olfato goleador, que no le hagan falta más de 3-4 toques para marcar goles, ¿no? No se ve ese perfil realmente.
El más 9 es Villalibre y no juega.
No, eso es. Esa es la alternativa que habría que adoptar. Yo a Villalibre le quisiera ver jugar 10 partidos seguidos.
Pero bueno, este año no ha podido ser, ¿eh?
Este año
ha encadenado 3 o 4 lesiones musculares que yo creo que le han tirado un poco la temporada que podía ser. Una temporada en la que él diera un paso hacia adelante, sí. pues no ha podido ser por las lesiones.
Dicho eso, cuando ha estado para jugar, antes de lesionarse y en los momentos que ha estado bien, tampoco ha confiado en el entrenador, ¿eh? Las dos cosas. Yo creo que ha pasado las dos cosas.
Es que con Villalibre pasa que, a mí me parece que pasa, que se le piden unas cosas que... O sea, yo le veo como un delantero, como un 9 puro, ¿no? Por sus condiciones y por cómo era el Bilbao Athletic, que marca todos los goles al primer toque y tal. Y de repente se le piden unas cosas en el Athletic como que caiga banda... Como que sea ese delantero móvil, ¿no? Yo le veía mucho caer a banda.
Un poco Williams le pide.
Sí, y entonces yo eso no lo entendía, ¿no? Teniendo a Villalibre, digo, joder, pues que vaya al área este chaval, pues si es lo suyo.
Lo que pasa es que.
Vean cosas muy
Marcelino siempre juega, ¿no? Con esos dos que juegan adelante, son dos puntas muy móviles, ¿no? Que caen a banda, muy dinámicos. Entonces.
No creo que le beneficie en este
pero
caso.
No, pero pues se puede adaptar, ¿eh? Porque sí. es un jugador rápido también, sí. Villalibre, es potente.
De hecho, cuando ha estado bien, ha hecho grandes partidos cayendo a banda. Recibiendo de espaldas.
En la banda derecha ha hecho buenas jugadas.
Sí, por eso digo. Al fin y al cabo, esa necesidad que tiene el Atleti de tener ese 9, no la cubres con Villalibre porque le pides otras cosas. O sea, al fin y al cabo tienes ese perfil, pero no lo utilizas para eso. Entonces, seguimos con el mismo problema.
A mí, por ejemplo, me gustaría ver, que creo que el Marcelino no lo voy a ver, sería con Iñaki Williams jugando en banda derecha y Villalibre de 9. Me gustaría ver ese equipo.
Villalibre de 9, pero con un delantero solo.
Con un delantero solo.
Ah, vale. Un 4-2-3-1 o algo
sí,
así.
Sí, por ejemplo. Y aquí huele la banda derecha.
En ese perfil de 4-4-2 de Marcelino, puede hacer la figura de media punta un poco, ¿no?
Sí, o con Sacet por detrás sí, y eso. Villalibre bueno, un poco adelante.
De hecho, en la entrevista...
Pero con Marcelino creo que no lo voy a ver, me gustaría.
En la entrevista de la que hemos hablado, que ha dado
en Radio Nervión.
El míster, efectivamente, él habla de que el Athletic no juega con un 4-4-2 puro, ¿no? Que realmente suele ser un 4-2-3-1
eso es verdad,
o un 4-4-1-1.
Sí, por eso, Carlos,
que es verdad, por eso te quiero decir que cuando se le achaca que es muy rígido en el sistema, yo creo que tampoco es verdad, porque tampoco la posición de Muni es que está en banda izquierda. Realmente Muni al final tiene libertad total para moverse
adentro,
entre líneas, para ir hacia adentro, para caber. Entonces, te quiero decir que esas acusaciones, entre comillas, de ser un hombre que no cambia el 4-4-2, tampoco es verdad, ¿no? Porque hay 4-4-2, como he hecho, que se convierte en 4-2-3-1, en 4-4-1-1.
Sancet juega por detrás.
Yo, si he hecho en menos un poco de cintura.
Menos rigidez.
Yo también, ¿eh?
Yo he hecho menos, un poquito más de cintura por parte
yo también,
de Marcelino.
Que sí es verdad esto que dicen todos los entrenadores, ¿no? Que el sistema es solo un dibujo y tal. Y sí. Es verdad que es muy, muy amoldable, pero sí es verdad que es muy rígido en cuanto a lo suyo, sus movimientos, su tal. Que tiene sus partes buenas porque todo el mundo entiende su papel, ¿no? Y eso viene bien, pero también es verdad que a veces dices, joder, pues cuando nos juegan con tres en medio nos hacen superioridades. Mete a Zárraga en banda para hacer ese perfil tal. Bueno, pues juega con un 4-3-3, atrévete, a ver que, no sé. A mí,
con 4-3-3 hay muy pocos equipos que juegan hoy día.
Yo creo que es batalla perdida, Perú.
No, eso está claro.
Lo podemos pedir.
No se lo pido, pero sí es verdad que yo lo echo de menos.
Que tengo que irme a publicidad, que hoy ha venido Carlos Tavalla y hay que pagarle. Y no es barato, ¿eh? Venga, una pausa y seguimos.
Radio Popular, Erri Irratia. Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO profesionales pensando en ti.
Jornada de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos orientación personalizada en las instalaciones del centro o por teléfono. Reserva tu cita en el 94-670-6045 o en la web somorrostro.com. Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas. ¿Cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
El mejor jamón ibérico de Bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Inspira Valdarán. Llénate de salud, naturaleza y vida. Esta primavera, ven a recorrer nuestros caminos, montañas, ríos y pueblos. Te esperamos en la Valdarán, la esencia de los Pirineos. Visit valdarán.com.
Recta final de nuestra gabarra. No sé si preguntaros por Marcelino, que va ligado a las elecciones, a los candidatos. Barcala ya ha anunciado el paso al frente, del resto todavía no se sabe nada. Hombre, yo creo que tal y como está la cosa, yo casi no le doy ninguna opción a Marcelino de seguir. No sé si vosotros tenéis esperanza en que siga o no queréis que siga o os gustaría que siguiera.
Yo no tengo tan claro que no vaya a seguir. Yo creo que puede ser alguna declaración que ha hecho de que si él siguiera, yo creo que es un poco llamada a los nuevos a ver qué quieren, qué no quieren. Entonces, bueno, veremos. Seguro que va a tener alguna oferta de fuera y alguna le tienta más. Igual, sí, pues posiblemente. Pero yo no tengo tan claro que no vaya a ser el entrenador del Atleti la próxima temporada. Dicho esto, hombre, yo sí tengo reticencias con Marcelino, pues esto que hablábamos antes, ¿no? La cintura, tal, no sé qué. Pero yo creo que Marcelino ha hecho un gran papel con el Atleti. Estamos peleando por Europa. Eso ha hecho ese relevo generacional que tanto se le pedía. Ha ganado una Supercopa. Entonces yo sí quiero que sea el entrenador del primer equipo la próxima temporada. Porque tampoco tengo un nombre en mente ahora mismo que diga, ¡guau! Lo prefiero mucho más que a Marcelino. No lo tengo. Entonces yo sí me quedaría con Marcelino.
Yo estoy un poco de acuerdo con Perú. Tampoco tengo tan claro que no vaya a seguir, aunque haya un nuevo presidente, bueno, que va a haber un nuevo presidente.
Yo no lo descarto al 100%, pero yo ahora me inclinaría que no va a seguir, pero bueno, por lo todo, por todo un poco.
Lo que es lógico es que él quiera esperar a ver quién va a ser el nuevo presidente, quién va a ser la nueva directiva, si cuentan con él o no cuentan con él. No vaya a ser que renueve ahora, venga un nuevo presidente y no le quiera. Eso sí que sería una situación desastrosa tanto para él como para el club.
Sobre todo para el club, porque al final él por lo menos se llevaría un año pagado.
A ver si se clarifica de los otros dos posibles candidatos, ¿no? Yo creo que le está un poco a la expectativa. Yo creo que él sí que le gustaría seguir en Athletic. Para mí, yo sí que contaría con él. Creo que es un entrenador que ha mejorado mucho a los jugadores. Pues bueno, Mooney, Vivian, creo que Geray también dijeron que les gustaría que siguiera y de hecho varios jugadores también ha dicho que Dani García también que han mejorado mucho a nivel personal, con lo que ello supone luego para el colectivo, para el grupo, ¿no? Que al final refuerza el grupo. Yo creo que es un entrenador para varios años, está haciendo esa transición con los jugadores jóvenes.
Eso lo escuchamos a los jugadores que juegan también, ¿eh?
Sí, hombre, eso también es
sí
verdad.
Sí, es verdad que son declaraciones sinceras, ¿eh? Porque a veces sí, este
no,
tipo sí, de
pero no suele pasar, ¿eh?
Hay mucho sí, feeling sí, de Marcinho con la plantilla, sí, sí, con la mayoría de la plantilla, no, lógicamente.
Y Iker Muniain dijo que la había marcado como jugador y como persona. O sea, sí, que son declaraciones que sinceras.
Esas declaraciones muchas veces, pues ¿qué te van a decir? ¿No? Es el que está al mando al fin y al cabo,
que
te van a decir.
No, que se marche, ¿no? Y tal.
Pero sí es verdad que se les ve con unas palabras y no, lo argumentan los jugadores de una manera que te lo crees.
No se suelen posicionar, generalmente con los entrenadores, ¿no? Y en este caso lo han hecho. Y bueno, yo creo que al final, pues a no ser que estos dos candidatos que quedan den el paso y más o menos a ver por dónde tiran en cuanto al entrenador que quiere entrar para su proyecto, pues se nos va a echar el tiempo encima. Y Marcelino, que es un hombre que va a tener ofertas, pues se va a acabar yendo.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede, porque del resto de candidatos, no sé, ¿para cuándo esperáis avances, noticias? Barcala ya ha dado el paso, ahora hay que esperar a que el Liceguía acabe con las asambleas y convoque las elecciones para el mes de junio, que es cuando dijo que iba a hacerlo. Pero bueno, ¿confiáis en que Arechavaleta y Uriarte den el paso? ¿O no?
Yo creo que Arechavaleta dará el paso. Yo creo que si Uriarte tengo más dudas, pero Arechavaleta, yo creo que igual todos están esperando a que haya una fecha definitiva de elecciones, ¿no? Que se sepa qué día de junio se celebran, pero a mí me da la sensación que Arechavaleta dará el paso.
Sí, pero va a ser en junio y ya nos encaminamos a abril, mañana mismo creo que es
abril. Sí, mañana empieza abril.
Yo creo que una vez
que pase Semana Santa, ¿no? Y luego ya...
Ya queda poco, así que yo creo que ya tendría que ser el
cuanto antes, ¿no? ¿A qué estamos esperando ya? O sea, te quiero decir que queda 9 partidos para que acabe la temporada, poner la fecha ya en mes y medio y que se hagan en mayo, o sea, a mediados de mayo. No sé qué estamos esperando. Es lo que decimos, se nos va a echar el tiempo encima para todo, para fichajes, para entrenadores y para todo. Entonces, no entiendo...
Quieren cuando termine la temporada para no influir en la marcha del equipo.
Pero
eso puede tener su lógica.
Cuando queden un par de partidos, ¿tú crees que va a influir? Yo creo que no. Y desde luego puede ser que esta no influya, pero sí para los próximos 4 años, ¿no? A la hora del proyecto futuro. Entonces, yo no entiendo esta tardanza.
Hombre, pues sobre todo porque el ICEGI quiere sacar adelante la grada de animación y los estatutos.
Ya, pero entonces está atendiendo a intereses personales más que a intereses del club a futuro.
Yo entiendo que él también cree que son... temas capitales para el club, lo de la gran animación y lo de la reforma de estatutos, que ojo, también puedes convocar elecciones y seguir presentando la asamblea, ¿no? Como junta gestora llevar a cabo esto a la asamblea.
Ha tenido 3 años y medio también, ¿no? Para su proyecto estrella que era la gran animación y el tema
pero
de los estatutos.
Pero se la tumbaron.
Pues sí, pero bueno, yo creo que lo ha dejado ahí ir en el tiempo y bueno, ahora se nos ha echado el tiempo encima, sobre todo para lo que es el futuro proyecto del club.
Sí, es que ya hay poco tiempo, o sea, realmente es que se saben posibles nombres y se sabe un nombre fijo, pero es que realmente no sabemos ninguna propuesta, realmente, que es lo importante, porque saber nombres es que a mí no me dice nada a día de hoy tener nombres, y es verdad, realmente lo que quiero son propuestas, gente que vaya a venir, saber qué propone cada uno, ¿no? Entonces todavía no tenemos ni idea de qué propone nadie, entonces pues yo estoy un poco con una mano adelante y otra atrás.
Fecha, Perú, si no hay fecha de elecciones, yo
sí,
creo que la fecha,
que en junio, entonces...
la fecha marcará la línea de salida, a partir de ahí...
Pero
sí.
¿Influye mucho que sea el 10 de junio y que sea el 30? Pues tampoco, sí. ¿No? Tampoco
te va a influir mucho. Lo único que hemos oído por parte de Barcala es un poco que, ¿no? que está dispuesto a hacer una candidatura de consenso y bueno, pues hacer una sola candidatura y juntar un poco pues a todas las sensibilidades, ¿no? Que pueda haber, pero bueno, parece ser
sí,
que...
Sí, pero yo lo dudo que haya candidatura
sí,
de consenso.
Sí, no tiene pinta de que haya de consenso. No, también dijo Barcala que le gustaba a Marcelino, digo, sí, porque igual sí, Barcala sí que contaría con Marcelino. Pero claro, si hay unas elecciones y uno cuenta y otro no, tampoco va a estar esperando Marcelino a ver si gana ese candidato o no.
eso en esos casos suele haber un consenso, ¿no? En,
ya, pero es
creo
difícil.
Que con David López se produjo ese consenso.
Con Caparrós como entrenador.
Con Caparrós y...
Pero es muy difícil que se dé. Y más en estos tiempos, porque es una baza electoral, sí. Lo del nombre.
Sí, el nombre del entrenador.
Y el que sea máximo favorito a ganar las elecciones igual puede apostar, pero seguro que el que esté atrás en las encuestas dice, sí. Pues yo voy a poner un nombre encima de la mesa, sí. Para ver si gano.
Sí, sí,
digo yo, es. No sé, ¿eh?
Sí. Sí, y que en los últimos años pues sí que ha estado un poco polarizado un poco la masa social, ¿no? Lissegui pues llegó como llegó, entre comillas, y bueno, sí que ha habido un poco de polarización, pero bueno, nada especial.
Nos tenemos que marchar, que llega Fernando Mendicoa con Libre Directo. Pedro Olazábal, Carlos Zaballa, Javi Salazar.